¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La frase que sigue, Baltasar Gracián, así es. El pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. El pasado ya se fue, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
Exacto.
Ese es el autor, Baltasar Gracián, que no tenía ese dato.
Y en este presente, sí, Cintia Ortiz ya está aquí del Teuserio. Sí. Claro que sí, presente y atenta, y debe contarnos, pero será en otro programa, cómo le fue por allá, por allende los mares. Pero aquí,
eso está pendiente.
Pero aquí la saludamos. Hola, Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora y persona querida aquí en Camino al Sol. ¿Cómo estás, Delta? Buen día.
Yo estoy muy bien.
Qué bueno.
Se oye muy bien. Estoy viva.
Y además hay que agregarle ahora, Rey, a Delta, ultra senderista.
Óyeme.
Ultra.
Buen día, Delta, ¿cómo estás?
Hola, querida Delta.
Yo estoy muy bien. Precisamente, haciendo el Camino de Santiago, descubrí este libro que traigo hoy.
Otro fin del mundo es posible.
Correcto, que me sirvió de reflexión durante las noches y me llevó, óyeme, a pensar en la vida en general, en cómo la vivimos, en qué esperamos, en qué podemos hacer. Este es un libro fabuloso, escrito por Alejandro Gaviria, académico, escritor y político colombiano. Él ocupó en diferentes fechas ministerios en Colombia, además estuvo para presidente, creo también, alguna vez. Uh-huh. Él dice que durante...
Te has muteado, sí. Perdimos no tu audio de momento, fue que lo muteaste, ahí está de nuevo.
Él dice que durante el confinamiento se dedicó a revisar libros y documentos de Aldous Huxley y como producto de sus reflexiones surgió este libro. Este libro es una defensa de la vida y un canto a la esperanza. Y yo me imagino que mientras la confusión reinaba alrededor de él y del mundo, él pudo aprovechar el momento para entregarnos esto. Partió mucho de la novela La Isla de Huxley. El más conocido, yo creo que de este hombre es Un Mundo Feliz, que todos leímos cuando éramos jóvenes. Digo, cuando yo era joven, ustedes siguen siendo jóvenes.
No. Delta, vamos a ir bailando cerca.
No, todavía queda mucho por andar. En fin, que su última novela fue La Isla. En el primer capítulo lo llama Atención y Compasión. Y nos recuerda el privilegio que es estar vivo y que a pesar de las razones que existen para el pesimismo, que son muchas, y él analiza, la vida sigue siendo un regalo para celebrar. La atención es un llamado a tomar conciencia de la necesidad de sacralizar la vida todos los días. Y que a pesar del dolor, porque en ese momento que él escribió este libro, el dolor era universal. Habitamos un cuerpo en este planeta y ya eso es para sentir una gratitud que él define como gratitud cósmica. Huxley insistió en la necesidad ética de la compasión, entendida como la solidaridad entre todas las criaturas con las que compartimos un destino común. En el segundo capítulo es Huxley y la salud pública. Ahí él cita un pasaje de la novela La Isla que dice que la medicina moderna es 50% magnífica y 50% inexistente. Suena paradójico, pero es así. Existen maravillosos antibióticos, pero pocos métodos para aumentar la resistencia a fin de que no sean necesarios los antibióticos. Celebra los grandes avances en el control de enfermedades transmisibles, pero critica la excesiva medicalización que todos vivimos diariamente. Además, muestra un gran escepticismo sobre el papel de la medicina moderna en las enfermedades crónicas. y sobre todo, critica la brecha en quienes tienen todas las oportunidades en el tema salud y quienes se han visto desplazados de cualquier forma posible de esperanza. El tercer capítulo, Huxley y las sustancias psicoactivas. Gaviria analiza la distopía, que es Un mundo feliz, la primera novela, y la utopía, que es La isla, la última novela de Huxley. En la primera él analiza los peligros de la dominación farmacológica. Y eso todos nosotros lo vivimos, o en carne propia o con algún conocido. Uh-huh. Estimulantes para los momentos de crisis. Exacto. Tranquilizantes para los momentos de arrebato. Uh-huh. Depresión para los momentos de hundimiento. Entonces hay antidepresivos. En esta segunda novela, Huxley aborda el tema de las sustancias psicoactivas y de la capacidad liberadora, tema que abunda en su libro A las puertas de la percepción. Gaviria rescata investigaciones interesantes sobre el tema, nos invita a buscar información acerca del Centro de Estudios sobre Sustancias Psicodélicas de la Universidad Johns Hopkins. También habla de la guerra contra las drogas, que parece no tener fin y que ha cegado muchas vidas. Él dice que es consciente de que no hay soluciones mágicas y del gran peligro de los mercados ilegales, por lo cual propone una regulación adecuada. En el cuarto capítulo, Huxley y la crisis ambiental, él propone que es necesario que los niños conozcan la naturaleza y crezcan con una idea de que la compasión no incluye solo a los seres humanos. Esto es importantísimo. Sí. O sea, los niños tienden a matar cantidad de insectos, uh-huh, y es aplaudido por las familias y los maestros muchas veces. Permitirles abandonar el antropocentrismo en el que nos formaron a nosotros y que aprendan a respetar todo tipo de vida. Ya que algunas religiones han estimulado la postura de que el ser humano está por encima de todas las criaturas creadas y que Dios creó el mundo para beneficio de nosotros, lo que nos ha llevado a tratar las vidas que entendemos que no son humanas como si fueran seres no sintientes. Entonces, la crisis ecológica comienza con nuestras ideas sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Para un alto porcentaje de seres humanos, las plantas no están vivas. Y talamos un árbol como tomarnos un vaso de agua. Uh-huh. Más que el crecimiento poblacional, él dice que ha sido el crecimiento del consumo el mayor causante de la crisis que amenaza poner fin a la aventura humana. Entonces, tenemos que reflexionar. Necesitamos todo lo que compramos. Uh-huh. En el quinto capítulo, Huxley y la educación, él propugna por una educación integral, porque consideraba que la especialización absoluta recluía al ser humano en una sola parte de la vida. Argumentaba que los símbolos lingüísticos, matemáticos o músicos eran fundamentales y que sin ellos no tendríamos ni filosofía, ni ciencia, ni arte, ni civilización. Defendía la importancia de la educación no verbal, lo sensorial, la contemplación como experiencia y al mismo tiempo el análisis posterior. En síntesis, es construir puentes entre lo verbal y lo no verbal. Las ciencias y las artes deben avanzar juntas en vez de ser detractoras la una de la otra, ya que la mayoría de las miserias del mundo vienen del dogmatismo y del afán de proselitismo de los líderes religiosos y políticos. Muchos asesinatos se cometen en nombre de Dios y de la patria. Muchas guerras, señores. En el sexto capítulo, Huxley y el progreso, dice que hemos cambiado la libertad por el placer. Y esto es cierto. En muchos de sus libros y ensayos, él describe una forma de opresión sutil, pero al mismo tiempo insidiosa y problemática. Ya no se trata del uso de la fuerza para someter a las personas, que se usaba cuando yo era joven. Ahora se trata del uso de la farmacología, de la entretención y de la propaganda que genera necesidades creadas. Ya los seres humanos no son esclavizados por la fuerza, Muchas veces, con las tecnologías propicias y el método adecuado, nos amarramos voluntariamente a las cadenas. Un ejemplo de esto pueden ser las redes sociales. ¿Estoy amarrada a ellas o son útiles en mi vida? Nos convertimos en instrumentos de nuestras propias máquinas. Él creía que el proceso tecnológico puede ir a favor nuestro, traer progreso y, al mismo tiempo, relajación moral. Entendiendo que el progreso humano debe contemplar tres aspectos: la felicidad, la creatividad y la moralidad. Esto es fundamental. En el séptimo capítulo, Huxley y Colombia, es interesante. Él aquí inicia Gaviria relatando un incendio que hubo en la casa de Huxley en 1961, donde se destruyeron todos los manuscritos y cartas. Apenas quedó nada de la biblioteca y del archivo de uno de los más importantes intelectuales del siglo XX. A partir de ahí, Aldous se describió como un hombre sin posesiones y sin pasado. Dice Gaviria que él había escuchado hablar de un documento de Huxley, un manuscrito que había sido publicado en Colombia y del cual él se cansó de preguntar y no encontró rastros, hasta que encontró una copia en internet, en un librero que vendía, de estos libreros de oportunidades, una copia mimeografiada, y lo compró. Le enviaron esta copia que traía una carta de un tal Mr. Ibáñez en Colombia, que acusaba recibo de ese manuscrito. Investigando, él descubrió dónde fue publicado y trajo a la luz un tesoro escondido, encontrado gracias a su paciencia y a la capacidad de investigación. Y en el octavo y último capítulo que es A las puertas de mi percepción, Gaviria narra su experiencia con alucinógenos vivida bajo la guía de un terapeuta especializado. Dice que esta experiencia le amplió su deseo de cambio, la necesidad de despertarlo al milagro que encierra la vida y de ser un poco más compasivo. De estos señores rescatamos la necesidad de compasión hacia todo lo que vive y hacia nosotros mismos. Además, en este libro él trae la idea de Huxley de la buena muerte. Y pues ahí un poco cuenta cómo murieron las dos esposas de Huxley, porque él se quedó viudo y volvió a casarse. ¿Y cómo murió él? Murió la primera esposa, se volvió a casar, murió él, y después, claro, pues murió la viuda, por decir de alguna manera. Y los tres tuvieron una buena muerte. Muerte en sus casas, con la menor cantidad de medicinas posibles. Y una aceptación de la muerte. Porque generalmente en nuestra sociedad no aceptamos la muerte. Es constantemente una extensión de la vida lo que queremos. Sí. Y esto es para reflexionar.
Muchísimas gracias, Delta, por este regalo. Solo para poner un poco en contexto, ya que lo has mencionado durante toda tu conversación, Aldous Huxley era un escritor, un filósofo británico que emigró a Estados Unidos. Y bueno, pues escribió novelas, ensayos, y tenía como tema así que lo apasionaba, los temas espirituales, la parapsicología, el misticismo, y sobre esto él escribió muchos títulos, muchos libros, y se le considera como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Él falleció a principios de la década del 60, 1963. Así es que si usted, amigo o amiga Camino al Sol oyente, le interesan este tipo de temas, bueno, pues dele una oportunidad y lea algo de Huxley. Me parece interesante esto que hace este colombiano que nos presentas hoy, precisamente Alejandro Gaviria, con este otro fin del mundo es posible, porque es atreverse a pensar lo distinto.
Correcto. Perdón, Reinaldo, decirle a los Camino al Sol oyentes que ya en internet se encuentran muchos libros de Huxley.
Sí, claro.
De uso libre.
Por asunto de tiempo, exactamente. Sí. Uh-huh. Por eso es pensarlo. Hace unos días veía también un documental sobre una muerte distinta, y era precisamente la historia de un señor que quedó ya tetrapléjico, y él decía que estar en esa condición lo había invitado a mirar hacia adentro.
Correcto.
Y no lo veía como una invitación a que tú llegaras a ese punto en la vida para tú comenzar a mirar hacia adentro. Exacto, sino sí. Aprovechar tu momento presente para detenerte, hacer bajar un poco el ruido exterior, e invitarte a ver desde dentro la vida para que entendieras la muerte precisamente como ese paso natural, pero al mismo tiempo el tener presente la muerte no como un tabú, sino como una realidad, nos invita entonces a vivir la vida de una forma totalmente distinta.
Y a ver la vida de una forma diferente, claro. Así es.
Claro. Entonces, la invitación,
gracias.
La invitación de hoy es a transitar los caminos interiores.
Sí. Eso. Delta Eusebio, un abrazo, cuídate mucho. Gracias por Otro Fin del Mundo es Posible, de Alejandro Gaviria.
Gracias, Delta. Y yo sé
a ustedes.